En parte, fíjense, hemos sabido que Aston Martin introduce robots en sus cadenas de producción. Nada menos que los coches de James Bond, los han visto en el cine seguro, aunque no sean aficionados. Pues bien, el fabricante de estos coches míticos ha presentado números rojos estos últimos años, los últimos 6 ejercicios, y ha decidido cambiar su estrategia. En fin, no es que lo haya decidido, es que se ha enfrentado a ello, o renovarse o morir. Ha introducido, en efecto, automatismos. Tenía solo uno para hacer unos grafismos, unos dibujos, en toda la cadena, y ahora ha metido pues los mismos robots que los demás para elevar la rentabilidad. Lo evitó siempre, lo que le había permitido a esta marca de coches de lujo, super lujo, realmente super lujo, comercializar sus vehículos con la etiqueta de hechos a mano. Ya les decía que había una pequeñísima excepción, una maquinita que dibujaba una especie de grafismo en los automóviles. Según ha anunciado Andy Palmer, que es consejero delegado del fabricante de estos coches de 007, la empresa ha decidido cambiar de estrategia e introducir la ayuda de los procesos robotizados para aumentar su rentabilidad. Algunas partes del proceso de producción de Aston Martin, como la línea de ensamblaje o la de pintura, tendrán en efecto que hacer las máquinas casi desde ya para que la empresa mejore los resultados. Compra Aston Martin, por ejemplo, ahora impresoras en 3D, que saben que lo que fabrica son piezas, no folios ni papeles. Se van superponiendo esos impresiones en plano y al final se consigue una impresión en 3 dimensiones que puede fabricar prácticamente cualquier pieza. Solo es un guiño para empezar al romanticismo. Como les digo, tenemos un par de asuntos muy prácticos. En primer lugar, 9 consejos prácticos para una conducción de furgonetas de Sixt. De pronto nos vemos metidos en el manejo o en el guiado de un vehículo muchísimo más voluminoso y bastante más pesado también, y no podemos hacer exactamente lo mismo, no podemos conducir igual. Por ejemplo, nos abrimos un poquito antes de torcer. Si es un vehículo de más de 5 metros, no hay otra manera de tomar las curvas sin tocar el ápice. Si no, por ejemplo, tenemos en cuenta que no vamos a tener la misma aceleración. A mucha gente le asusta todo eso de la potencia, pero finalmente la potencia es seguridad. Por mucha potencia que tengamos en una furgoneta muy grande, lo normal es que encontremos menos aceleración que en un vehículo pequeñito, en un automóvil de turismo, por ejemplo. Pero en cualquier caso, el carné B nos permite manejar estas furgonetas. Se pueden alquilar en Sixt o en cualquier otro lado, pero Sixt nos va a aconsejar cómo hacerlo de manera más segura. Tenemos, repito, acceso legal a esa conducción, pero debemos saber que tenemos que ser más previsores, dejar más distancia de seguridad, pensar que la frenada se va a ver condicionada por una mayor inercia. En fin, hay que saber un poco lo que vamos a hacer. Por si un día simplemente tienen un mueble que trasladar en casa, si es una mudanza, supongo que contratarán a una compañía, pero si tienen, por ejemplo, un mueble que trasladar. Consejos prácticos para conducir las furgonetas de manera más segura. Y vamos a ocuparnos de OnStar. OnStar es un sistema de General Motors que casi parece cosa de magia también, como esa magia de la que hablábamos al principio. Resulta que si tengo 2 botones, uno de ellos lo aprieto si hay un problema, un accidente, o se aprieta solo también. Si hay un problema y yo quedo sin sentido, se avisa al servicio de emergencia, pero otro es para dudas, para ayuda, para si voy a necesitar, por ejemplo, un remolcaje, para si me he perdido, o para algo tan sencillo como que desde la central le den a un botoncito y se me programa en mi navegador, se mete la programación en el que yo llevo en el automóvil. Y además, la sorpresa, es gente muy profesional. Nos atiende una persona, no una centralita electrónica, y nos atiende una persona con ganas, que tiene ganas de hablar con nosotros y que es amable, educada y profesional. Se llama OnStar y se puede contratar con los vehículos Opel, por ejemplo, con los vehículos de General Motors. En fin, enseguida nos encargamos del principal asunto de seguridad del día, el que puede salvarnos. Si un día manejamos un vehículo grande, voluminoso, un industrial, ¿cómo debemos comportarnos?
La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día. Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Una de las cosas que podemos hacer con nuestro carné B es conducir una furgoneta. Eso legalmente. Seguro que sí. Y una de las cosas que debemos hacer es prepararnos para hacerlo con seguridad. Es un vehículo distinto que reacciona de manera distinta y que requiere, pues por lo menos, que seamos un poco prudentes. Y aparte de la prudencia, que tengamos unas ciertas dotes técnicas, unas nociones por lo menos. Fíjense qué interesante. Los 9 puntos que Sixt recomienda tener en cuenta para conducir una furgoneta por primera vez. Así que Sixt, que es un alquiler de coches especiales y que nos tiene acostumbrados desde siempre a que se preocupa mucho por la seguridad, igual que por el bienestar y el lujo, también por la seguridad o más por la seguridad, Sixt, les decía, ha decidido tomar cartas en este asunto y publicar esos consejos o puntos o como los quieran ustedes llamar. Gilles Redard es jefe de flota de Sixt. ¿Qué tal, Gilles? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Sobre todo, especificidades, ¿no? Quiero decir, límites de velocidad específico, que los hay, la idea de que llevo un vehículo de más volumen, de más dimensiones, la idea de que si lo lleno llevaré desde luego muchísimo más peso, en ese caso tendré más inercia, a menudo menor visibilidad. Vamos uno por uno con estos puntos, porque me parece muy interesante. Para empezar, ¿es correcto lo que digo? ¿Tiene que ser con el permiso B, yo ya puedo llevar una furgoneta?
Sí, correcto, pero bueno, son furgonetas que tienen una carga útil máxima de 3.500 kilos. ¿Eh? No estamos hablando ni de camiones, eso tiene una limitación, pero bueno, ya son vehículos que pueden tener una capacidad que puede alcanzar fácilmente los 20 metros cúbicos. ¿Eh?
3.500 kilos significa que no es un vehículo pesado, pero desde luego sí es, Gil, un automóvil, en este caso, una furgoneta en este caso, que tiene unas reacciones diferentes a las del auto de turismo que yo suelo llevar. Eso es distinto, seguro.
Es muy, muy distinto, sencillamente porque la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a conducir estos vehículos y entonces tenemos que tener en cuenta pues diferentes puntos que podemos detallar, si quieres, ahora, Rafa.
Sí, por ejemplo, vamos a ver, lo primero que decíamos era eso, legalmente con el coche B llego hasta ese peso, hasta 3.500 kilos, para una furgoneta mayor ya necesitaría otro carnet. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, porque es bastante habitual y a muchos nos ha pasado alguna vez, pocas veces, pero alguna vez, Gil, que yo lo que estoy haciendo es que necesito trasladar algo, pum, y alquilo una furgoneta, alquilo a vosotros o a quien sea, alquilo una furgoneta, ¿no? Ese día voy a ser conductor de furgoneta solamente ese día, ¿no? Para empezar, ¿en los límites de velocidad son los mismos?
No. Bueno, debido a las dimensiones, al peso, a lo que llevas y también a la estructura del vehículo, pues evidentemente no tenemos las mismas funciones que un turismo normal. Entonces, por ello también la limitación de velocidad es inferior. Evidentemente, en las vías urbanas pues estamos limitados a 50 kilómetros por hora y cuando nos vamos en autopistas o autovías, pues no podemos superar los 90 o 100 kilómetros en función del vehículo. Es decir, es una limitación inferior a los de los turismos.
Ya, es decir...
Lo tenemos que tener muy, muy en cuenta para evitar las multas que nos pueden caer, evidentemente.
O cualquier susto. Lo que pasa es que, claro, yo voy circulando por una autopista, por ejemplo, o autovía, y veo que hay un cartel de 120. Ese no es para mí, ese no rige para mí con la furgoneta.
No, evidentemente hay carteles que indican que para los vehículos pesados y las furgonetas la limitación es inferior, pero bueno, eso, aunque no lo veamos, tenemos la obligación de saberlo, ¿no? Una limitación de 100 kilómetros por hora para los coches mixtos o los vehículos mixtos, los vehículos que pueden ser de pasajeros y de carga, y para los que realmente son de carga, 90 kilómetros por hora.
Ya.
Luego, lo que llamo mixto, para entendernos, por ejemplo, es una Opel Vivaro que puede ser de carga o de 9 plazas. ¿Ah? Eso serían 100 kilómetros por hora y los otros vehículos que están ya fabricados únicamente con una filosofía de carga, 90 kilómetros por hora.
Ya, y de hecho el vehículo, la Vivaro, por ejemplo, viene preparado para que yo quite una fila de asientos, le quite plazas y le ponga carga.
Eso es.
Se puede hacer. Distancia de seguridad, intuitivamente esto todos lo entendemos, lo tenemos en la cabeza, no puede ser la misma.
Es evidente, el vehículo es más pesado, es más grande, entonces las distancias de seguridad deben ser superiores porque la frenada es más larga que en un turismo normal. Pasa lo mismo con los turismos, ¿eh? Un coche muy pesado necesita más tiempo, más metros para frenar y para pararse. Evidentemente, ya desde un inicio con las furgonetas eso pasa.
Claro.
Entonces, eso, el respeto de las distancias de seguridad, en especial para las furgonetas, es imprescindible. Tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta.
Luego, si yo acabo de salir a rodar y llevaba, con un utilitario, un coche pequeño, toda mi vida, acabo de salir a rodar con una de estas furgonetas, a lo mejor descubro estas inercias y esta exigencia de distancia de seguridad tarde. Uh-huh. A lo mejor de pronto veo cómo reacciona el vehículo cuando yo freno y no es igual. Eso no quiere decir que los frenos sean malos. Es que
no.
Otra inercia y otro volumen.
No, evidentemente los frenos son buenos, los motores son buenos, es decir que hoy en día la conducción de un utilitario se parece mucho a la de un vehículo normal, un turismo. Pero Rafa, no olvidemos que si llevamos carga en la parte trasera, evidentemente la inercia con la velocidad que pueda obtener este vehículo va a hacer que la frenada sea más larga, necesitemos más metros.
La verdad es que es increíble la estabilidad que se ha conseguido en algunos vehículos de gran volumen y me parece que ahora mismo, hoy por hoy, en rigor de justicia, el campeón es la Renault Espace. Es alucinante cómo puedes ir con un monovolumen de los grandes e ir pegado al suelo, que te parece que vas con un turismo. Claro,
sí,
ha evolucionado mucho la electrónica también. En Renault lo han bordado.
Muchos fabricantes ahora trabajan en la parte interna electrónica de los vehículos y todo, sobre todo lo que es el aspecto seguridad, empieza a estar en como punto obligatorio, digamos, diferenciador, con el sistema ESP, con la frenada automatizada y evidentemente estabilidad, la amortiguación es mucho mejor y al final, bueno, sin hablar de los airbags, etcétera, los vehículos son cada vez más seguros y los utilitarios también, ¿no? También el equipamiento de estos vehículos es cada vez más complejo, pero digamos más desarrollado y la seguridad de un conductor, de un turismo, también vale para los utilitarios. Todos necesitamos estar seguros a la hora de conducir, evidentemente.
Ojo que el asunto de distancia de seguridad deberíamos tenerlo en mente mucho más que lo tenemos, incluso si fuéramos con un coche de 900 kilos, te lo digo porque no la estamos respetando, Gil. La prueba es que ves dos conductores y en día de lluvia llevan la misma distancia de seguridad y eso no puede ser.
No puede ser. En otros países, especialmente en los países nórdicos o en Suiza, por ejemplo, pues hay unas rayas encima de del asfalto, ¿no?, que te marcan las distancias de seguridad directamente. Ya lo puedes comprobar y también eso es motivo de multa si no lo respetas. Y al final eso salva vidas, ¿eh?
Luego estamos charlando con Gilles Redard, que es jefe de flota de Sixt, sobre consejos por si un día conducimos una furgoneta, que no es de las grandes, una de las que nosotros podemos conducir con nuestro carnet normal de ciudadanos de turismo normales. Está la cuestión de los adelantamientos. ¿Qué debemos hacer? Quizá debamos planificarlos un poco más, tomar un poco más de anticipación, ¿o qué hacemos?
Piensa que la reprise, o es decir, la energía que puede desarrollar un vehículo a la hora de pisar el acelerador es menor a la de un turismo. Entonces, si tenemos que adelantar otro vehículo, pues tenemos que pensar que vamos a necesitar más distancia y sobre todo asegurarse que tenemos un espacio libre suficiente, no solamente para adelantar, después para volver al carril inicial, ¿no? Y eso es uno de los factores muy, muy más sensibles a tomar en cuenta, porque ahí sí que evidentemente nos arriesgamos a tener colisiones frontales muy, muy fuertes por creer que tenemos tiempo, por creer que podemos adelantar uno o dos vehículos a la vez y demasiado tarde darnos cuenta que no es así. Imagínate el resultado.
Prefiero no imaginármelo casi, pero la aerodinámica nos condiciona muchísimo, claro está, y en un vehículo de estos grandes, con un cierto volumen, con una cierta verticalidad del parabrisas, a lo mejor no me condiciona demasiado, Gil, para terminar cogiendo una gran velocidad punta, buena velocidad punta, pero claro, para acelerar, que es para adelantar, eso sí.
Para acelerar y para adelantar también, piensa que las dimensiones o las partes verticales actúan como velas, Entonces, pues si hay mucho viento o si adelantamos otro camión grande, pues tendremos un efecto de aspiración cuando hablamos de adelantamiento, o tendremos un efecto de empuje hacia un lado o hacia otro en casos de mucho viento. Entonces ahí eso es un reflejo que tenemos que tener. El vehículo sí no va a obedecer naturalmente al conductor si no compensa manualmente con el volante, y eso es otro punto que hay que tomar en cuenta.
Finalmente, todo está muy bien que lo advirtáis, claro, sí tenemos la teoría, por lo menos en la práctica todo es práctica, y no querer yo llegar el primer día y ser un maestro de la furgoneta.
No, bueno, es cuestión de poco a poco, ¿no? Tenemos que aprender a andar antes de correr, y eso como todo, pues seguir con paciencia, no emocionarse, porque uno también piensa que cuando coge el volante de un utilitario tiene la sensación de dominar la carretera, de ser el rey de la carretera, ¿no? Porque, bueno, estás en una altura superior a la de un turismo, te sientes muy protegido porque, evidentemente, estás en un monstruo de acero, y digamos, la adrenalina te puede subir rápidamente, ¿no? Pero bueno, paciencia y tranquilidad, evidentemente. Poco a poco, y también hay otro tema, que es a la hora de conducir, son los giros, sobre todo en núcleos urbanos. Cuando giramos, evidentemente en turismo, pues tenemos un rayo bastante, bastante pequeño de giro. Evidentemente con una furgoneta, pues tenemos que coger un rayo mucho más amplio, ir mucho más, digamos, hacia el centro de la carretera que vamos a cruzar para poder girar, pues que, porque si no vamos a darle un tatuaje bastante feo a la furgoneta, ¿no?
Eso, a mí me ha pasado, fíjate que no me parece tan difícil, me parece bastante sencillo caer. Lo que sí me ha pasado es abrirme para girar a la derecha, por ejemplo, a la salida de la tele del trabajo, y comerme el bordillo. Eso me ha pasado. Fíjate si hubiera sido una pared.
Una pared, un peatón.
Fíjate.
No, evidentemente. Eso es algo muy habitual, ¿no? Que la gente no tiene el ojo, digamos, suficiente experimentado para calcular bien el rayo de giro, y bueno, evidentemente eso genera muchos daños, muchísimos daños. También, para evitar convertir un utilitario en descapotable, recomiendo realmente a todos los conductores que tengan mucho cuidado a la hora de entrar en un parking o de edificios bajos, con techos bajos, porque evidentemente son vehículos más altos y todos los parkings no están preparados para ello, ni las entradas de los centros comerciales, por ejemplo, donde suelen poner unas barras horizontales con una limitación que suele ser de 1,9 metros, etcétera, y ahí pues también es algo de muy importante que tenemos que tener en cuenta.
A la entrada y a la salida, entiendo que como consumidores y automovilistas tenemos derecho a quejarnos, algunas entradas son tan angostas y tan escuetas que es difícil no rozar, o sea, algunas no están bien hechas. Supongo que es también por exigencia arquitectónica de que una columna tiene que estar donde tiene que estar. Pero, en fin, a veces están hechas de forma, sobre todo las entradas, que casi es raro no rozar.
Exactamente. Imagínate, si tenemos problemas para salir de los parkings con coches, con turismos, con furgonetas, ni te cuento, ¿no?
Sí, y además te lo encuentras todo rozado. Esa columna en la entrada del aparcamiento, en la salida, o el metal, te lo encuentras todo rozado.
Eso sí.
Y no creo que todos seamos tan inútiles, ¿no? En fin. Luego la visibilidad está muy condicionada. ¿Te acuerdas aquel anuncio de televisión tan bueno? No sé de quién era, tan gracioso había. Era un aparcamiento subterráneo, estaba el tipo intentando hacer maniobra allí, y la columna era un tío grueso, vestido de columna y pintado como columna, que se movía. Como la columna se movía, no le dejaba así. Era buenísimo aquello.
Sí.
Era
sí.
Muy bueno. Visibilidad muy, muy, muy condicionada en estos vehículos. Explícanos, porque decís aquí en la documentación, y es cierto, la visibilidad se me reduce si es una furgoneta de pasajeros, pero bueno, ya si es de esas cubiertas completamente solo carga, tremendo, ¿no?
Suele haber un panel que separa lo que es la cabina de carga de la cabina donde están los pasajeros, ¿no? Entonces, este corte de habitáculo normalmente viene totalmente opaco, y eso te prohíbe la visibilidad a través del retrovisor interior que solemos tener en los coches. Entonces, solamente podemos contar con los retrovisores exteriores. La mayoría de nosotros conducimos gracias al retrovisor interno. Entonces eso evidentemente nos prohíbe, nos quita una tranquilidad, una comodidad que solemos tener y otro factor, otro parámetro que tenemos que tomar en cuenta.
Sí, y sabes otra cosa, que en momento de premura a veces lo que hago es pum, mirar al el interior, que no existe ese retrovisor, pero estoy mirando ahí.
Y exactamente, y piensa que también es mucho más complicado ver si alguien está justo detrás de la furgoneta. Porque cuando damos marcha atrás, evidentemente lo que usamos es sobre todo el retrovisor trasero para saber si hay un niño por ahí, si hay alguien, que un peatón que esté situado justo detrás del vehículo, pues con una furgoneta evidentemente es muchísimo más difícil, de ahí la obligación de tener muchísimo más cuidado para evitar dramas o tragedias.
Peso, ahora vamos a hablar de peso sujeto y peso que por negligencia nuestra no hemos sujetado bien, pero bueno, como factor peso, ¿qué consideración hacemos? Entiendo que la primera, que el comportamiento del vehículo ya es otro, claro.
Tenemos que no podemos superar el peso autorizado, porque los vehículos están preparados para aguantar un peso límite, en estos casos 3.500 kilos, y la carga que pongamos dentro del habitáculo, Rafa, debe estar bien sujeta y en la mayoría de los vehículos tenemos unos puntos de anclajes para poner unas cintas, unas cuerdas para digamos, inmovilizar los productos, los muebles o las cargas que se colocan ahí dentro, ¿no? Y eso es muy importante porque en las curvas o con la velocidad que podamos tener, eso evidentemente se puede mover. Si se mueve, entonces la inercia del movimiento puede hacer que el vehículo se salga de un carril, hablo de casos extremos, y ahí provocar accidentes, sin hablar de la rotura misma de la mercancía que está dentro, evidentemente.
Ahora te voy a hacer pedir un ejercicio, un esfuerzo mental. Ahora, solo durante un segundo, es fuera del tema de hoy, pero nos trasladamos a que yo llevo un turismo pequeño de 3 metros y medio, por ejemplo. Ahí yo tampoco puedo colocar a lo loco los bultos detrás de conductor y acompañante, ¿no? Eso tiene que ir atado, ¿no?
En un turismo no tenemos primero puntos de anclaje en los turismos, excepto en los monovolúmenes, como hablabas del Renault Espace, por ejemplo, donde sí lo tiene, y eso se tiene que aprovechar. También tenemos ahora vehículos equipados de redes de maletero, para eso están también, para que no se mueva la mercancía. Entonces, poco a poco los vehículos, los fabricantes, digamos, mejoran el equipamiento de estos vehículos pensando en la estabilidad de las cargas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, a día de hoy no conozco a nadie realmente que vaya atando la mercancía, pero los fabricantes sí que están pensando en ello con el equipamiento que acaba.
Pero fíjate en que si dejo alegremente cargas en un turismo en el asiento trasero detrás de mí y detrás de mi acompañante, porque detrás no va nadie, detrás de nosotros dos, en caso de colisión frontal eso sale disparado hacia adelante. Es decir, eso hay que pensárselo. Como mínimo ponerlo en el suelo. El suelo ya no va a salir tan disparado.
Después
aunque el lugar ideal es el maletero, claro.
Maletero, pero igualmente. Si se mueve un cartón de botellas de vino y ya empiezas a circular como en un circuito, pues imagínate el desastre, ¿no?, que puedes tener.
Claro.
Una mercancía debe estar estable y inmóvil. Eso sea en un turismo o en un vehículo de carga.
Y luego ponéis aquí, ojo, los furgones y furgonetas son especialmente son sensibles a muchas cosas, pero más sensibles y especialmente sensibles, atención, al viento lateral, mucha área lateral tienen.
Eso es lo que decía, ¿no? Un viento muy, muy fuerte puede hacer que se desvíe el vehículo. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Tenemos distancias muy largas entre Barcelona y Madrid, pasando por Zaragoza, donde hay unos valles con muchísimo viento y si uno no está pendiente es muy probable que se desvíe poco a poco el vehículo. Y eso es otro parámetro a tomar en cuenta, ¿eh?
Gilles Redard, resumiéndonos eso, los puntos que recomienda Sixt para conducir una furgoneta por primera vez, anticipación, precaución, no está conduciendo usted el mismo vehículo. La buena noticia es que lo tendremos aquí dentro de unos días. Gilles Redard, el jefe de flota de Sixt, es una flota de 10.000 vehículos nuevos, 10.000 vehículos nuevos en 41 establecimientos en aeropuertos especialmente, inmediaciones de estaciones de tren también. Y digamos, lo dejamos así un poquito como incógnita, pero para el próximo día, para cuando lo tengamos aquí sentado en la mesa junto a nosotros, es un alquiler diferente. A lo mejor resulta que no es tan grande la cantidad por la que usted puede sentirse rey o reina por un día, porque hay vehículos muy especiales y muy apetitosos y muy llamativos que se pueden conducir, pero no por tanto dinero, y en esa flota me consta, porque lo he visto, que hay coches realmente diferentes y realmente especiales. Dentro de poco nos saludamos por aquí, Gilles, y charlamos con la calma de la cercanía. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias. Hasta luego, Rafa.
101.3 y 106 FM. la radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
La marca General Motors creó el sistema OnStar, y que debía diferenciarse de otros, entiendo que por la sencillez, si era por eso, desde luego lo han conseguido, lo hemos probado estos días, mientras también lo que hacíamos era probar para ustedes el Astra. Se trata de seguridad y se trata de asistencia, pero en vivo, no es una máquina la que habla con nosotros, sino personas. Y me refiero a la sencillez porque todo al final se reduce a pulsar un botón y aparece alguien que te asiste para diferentes funciones, como ahora veremos. Es como sentir calor humano, hay alguien ahí contigo. Fernando Sainz es el director de comunicación de General Motors en España. Ya les digo que nosotros, en concreto, en el Opel Astra hemos probado el sistema. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas, Rafa. Pues todo muy bien.
La idea supongo que era esa, claro, para si me estás ayudando y específicamente, especialmente en seguridad o también cuando estoy perdido, pues muy sencillo tenía que ser.
Pues sí, hombre, primero tiene que ser muy sencillo para que lo pueda utilizar cualquiera, sobre todo en una situación de emergencia y en una situación de en la que te puedes encontrar bajo presión, con lo cual el sistema es tan sencillo como apretar un botón. Y luego, no solo eso, sino que encima al otro lado lo que tienes es una persona a la que le puedes explicar lo que te sucede, en dónde estás, cuáles son las circunstancias. No es una máquina que dice si tiene un problema pulse el 1, si tiene otro problema pulse el 2. Con lo cual, pues viajar con ese ángel de la guarda, pues la verdad que se agradece, sobre todo pues cuando se necesita, ¿no?, que esté ahí.
Cuando te atiende una centralita con numeritos y según las opciones tú pulsas uno u otro dígito, te sientes más solo todavía, yo creo. Estás atrancado en un sistema automático. Pero sí, cuando son personas, estos son amables. Además, yo ya te digo que lo acabo de probar. Y te hablan en español siempre, por supuesto.
Te hablan en tu idioma. El sistema reconoce a través del idioma que tú tienes puesto en tu sistema de infoentretenimiento, dirige directamente a la llamada a alguien que contesta en tu idioma. O sea, si tú vas con tu coche a Alemania, te contestarían en español. Si tú configuras tu coche en idioma alemán, te contestarían en alemán. O sea, que es muy sencillo y al final pues está siempre pues bien protegido.
¿Qué cosas te pueden resolver? Una de las que hicieron conmigo fue enviarme la programación del navegador. Yo no tuve que programar nada. Ellos en un segundo, plep, automático, me mandaron, no automático, pero instantáneo, desde ahí me mandaron la programación de la calle, que en concreto era una calle de Madrid que yo buscaba. ¿Eso, por ejemplo, se puede hacer?
Eso se puede hacer, y además eso es una cosa, pues la verdad es que cuando vas conduciendo y tienes que meter una dirección en el navegador, pues es un momento de distracción que realmente es peligroso, ¿no? Entonces, simplemente dar este botón, ¿no? Oye, por favor, quiero tal calle. Yo a veces, pues alguna vez incluso, oye, necesito la dirección de un colegio, pues para llevar a un cumpleaños, pues ellos mismos te dicen dónde está el colegio, cuál es la dirección, con lo cual, tanto eso como una farmacia, ¿no? Con lo cual es realmente útil. ¿Y qué puede hacer por nosotros OnStar? Pues de entrada, pues en una situación de emergencia, en una situación de una colisión, el coche llama automáticamente al centro OnStar para poner todo el servicio de emergencia en marcha, ¿no?
Si yo estoy aturdido y no aprieto el botón, el coche lo hace por mí.
Lo hace directamente, sí, al saltar los airbags o al detectar diferentes sensores que tiene el coche, directamente el coche se pone en contacto con la central de OnStar y OnStar se pone en contacto contigo. Y si no responde nadie dentro del coche, directamente se pone en contacto con el centro de emergencias 112 más cercano y da parte de que ha habido una colisión en tal punto de la vía y cuáles son las circunstancias, si el coche ha volcado. Y da todo el tipo de información, del tipo de coche que es, de qué color, hasta el tipo de carburante que utiliza, ¿no? O sea, que en eso, pues es una de las ventajas. Otra de las ventajas que tiene es que, pues la que tú decías, de descargar el itinerario. También en caso de asistencia de robo, tú pones la denuncia y OnStar, por un lado, te localiza por la posición GPS del coche e informa a la policía, y por otro lado, bloquea el automóvil para que no se pueda mover y no pueda arrancar hasta que el coche sea localizado, y entonces automáticamente se desbloquea.
O sea, que puede colaborar en la localización del auto sustraído, digamos.
Correcto, sí. Pero todo eso con la posibilidad también de decir, oye, entonces tengo el coche, todo el mundo sabe dónde estoy. No, pues tiene un botón en el que si tú quieres, el coche queda enmascarado y no se puede localizar. Y solo se localizaría y solo se volvería a poner en marcha en el caso de que tuvieras un accidente y que entonces sí saltaría esa respuesta automática de colisión. Pero si tú quieres crear ese padrón de estrés, aunque realmente el sistema no te está monitorizando todo el rato, simplemente te monitoriza cuando llamas, pero en cualquier caso dices, yo ni aún así, no quiero que sepan dónde estoy, pues le doy al botoncito y estás ahí oculto, o sea que tienes esa privacidad. Otra cosa que puedes hacer es solicitar diagnóstico de los sistemas del coche, ¿no? Desde el motor, la presión de los neumáticos, el nivel de emisiones, la transmisión, y te manda a tu móvil un reporte de, pues eso, un chequeo antes de salir de viaje, que sepas que el coche está en perfecto estado y que puedes emprender pues esa ruta sin problemas. Y otra cosa que la gente valora mucho es el que pueda ser una zona wifi, hacer de tu coche una zona wifi para siete dispositivos, que te aseguro que los que tenemos niños pequeños y viajamos mucho, agradecemos que de repente pues, los chiquillos puedan tener sus tablets y oír sus músicas o ver sus películas con un wifi realmente realmente potente.
Esto entra en el paquete, en el servicio. O sea, si yo contrato el servicio, el coche se me convierte, lo configuro y se me convierte en esa zona wifi, que si por ejemplo hay tres críos detrás videojuegos en línea, por ejemplo, o consultando internet, ellos entran ahí en esa coche convertido en zona wifi.
Nosotros dividimos el servicio en dos apartados. Uno, que diríamos OnStar propiamente dicho, más dirigido a la parte de la conducción y de la seguridad, y el wifi. Cuando tú contratas OnStar, cuando te compras un coche Opel con OnStar, tienes el servicio de OnStar gratis durante el primer año, y luego ya lo puedes renovar te diría por debajo de 100 euros anuales, pero bueno, las cifras 99,5 realmente son prácticamente 100 euros anuales, que es pues un precio realmente muy muy asequible. Y aparte, puedes tener wifi de prueba en torno a 3 meses, porque es un tema de gigas, pero viene a ser unos 3 meses de prueba del wifi, y a partir de ahí contratas con la compañía telefónica con la que tenemos el acuerdo, pues el tipo de datos que quieres para comprarse X gigas o megas, y puedes comprar desde para una semana hasta para un año, ¿no? Entonces, la verdad que es una cosa totalmente novedosa, y que la gente pues está disponible en toda la gama, debutó en el Astra y lo estamos, ya te digo, tenemos casi el 90% de la gente que compra Opel que está instalando el sistema y dándolo de alta.
Imagina, es un botón que tenemos arriba en la mano derecha y arriba, donde el retrovisor central, ahí arriba en el techo, un botón que pone on, doy al botón, inmediatamente ahí me atienden, y luego pues hay millones de abonados en todo el mundo porque este sistema ya lleva tiempo en marcha. Vas a darnos 3 pinceladas de lo tuyo, Fernando. Otro día te secuestraremos para venir aquí al estudio y hablar de toda la gama y de todo lo que hay de General Motors en España. Pero te voy a pedir que nos hables de 3-4 cosas brevemente. Una es, ustedes han escuchado la prueba, la reemitiremos en cuanto podamos este mismo verano, pero han escuchado la prueba. La impresión que me quedo finalmente del Astra es que hoy no hablaremos de coches grandes en tamaño, pero sí en otro tipo de cualidades. La impresión que me quedo del Astra, Fernando, es que no hay gran cosa. Si es relación precio-calidad lo que buscamos, no hay gran cosa que os deje atrás en el mercado. Otra cosa es que uno quiera tirar un segmento de lujo o algo así, ¿no? Pero en relación precio-calidad es mucho coche para lo que cuesta. No les digo un precio porque hay mucha gama, claro.
No, ¿sabes lo que pasa? Que bueno, primero es un segmento muy, muy competido en el que estamos todos los fabricantes y te juegas mucho, ¿no? Y la verdad es que pues Opel necesitaba en este segmento tan importante, tan de volumen y tan de prestigio como es el de los compactos, pues tener un coche que fuera realmente competitivo. Y hemos puesto toda la carne en el asador a nivel tecnológico, a nivel de materiales, a nivel de cómo se ha configurado el coche para ganar espacio interior, cómo el coche se sujeta en la conducción y el aplomo que tiene. Y creemos que, como bien dices, pues puede competir con cualquiera de los coches de segmento, ¿no? Y en algunos casos, bueno, pues plantarle cara a marcas premium sin problemas. Y por supuesto, pues en esa competitividad que comentábamos, pues hay que apretar mucho el precio, con lo cual está muy ajustado.
Sí, la gracia es que luego nosotros a lo mejor probamos tu tope de gama o el famoso mascarón de proa o buque insignia, como lo quieran llamar, con cualquier palabreja de estas, pero realmente es verdad lo que dices, donde os jugáis los cuartos los fabricantes es en este tamaño. Los españoles, donde compramos muchos coches, es en el tamaño del Astra. Esto es la estrella en el sentido que no es el más grande, pero es donde va la mayor parte de la gente a mirar.
Sí, hombre, lógicamente en los coches que se prueban pues van equipados con todas las posibilidades, porque es la única manera de poderlas probar, ¿no? Estos faros matriciales que se van por un lado pues apagando un poquillo y subiendo las luces en otro, con lo cual no deslumbras al que viene de frente o al que está delante. Bueno, hay un montón de tecnologías que hay que probar. Lógicamente luego cuando uno configura su coche, pues lo configura según sus necesidades y una de sus necesidades está en el bolsillo, lógicamente.
Sí, es muy curioso lo del menú también. Yo al final quiero mi coche, solo va a haber uno como el mío y hay tantas opciones posibles que finalmente es muy difícil que este coche se repita. Hace semanas probamos también el Opel Cabrio y no sé si me he quedado con la idea buena en la cabeza, ustedes lo escucharon en su momento también, pero... hombre, creo que la idea es que puedes tener un coche muy divertido y muy pintón sin irte a una fortuna. Es decir, usted no tiene que ser rico para tener un descapotable.
Sí, la verdad es que se asocian los descapotables a
riqueza, a riqueza,
a riqueza, y no, hoy en día se puede disfrutar del placer de conducir a techo descubierto sin tener que ser un potentado económico, ¿no? La verdad es que el Astra ofrece esta posibilidad y es un coche que además es que produce pues ese placer de conducir, porque son coches muy bonitos, muy agradables, que curiosamente en España luego no se ven tantos descapotables, ¿no? Ves más descapotables en países como Inglaterra, que el tiempo parece que acompaña menos, sin embargo en España pues no se han popularizado tanto, pero un poco porque existe también ese pues esa mala fama de que son coches caros, que no, realmente no lo son tanto.
Como utilización del Opel Cabrio, por ejemplo, de un descapotable, por si quieren un día echarle un vistazo. Particularmente lo que yo hago, tú me dices ahora qué haces tú, querido Fernando, no sé si es lo bueno. Yo a lo que le tengo terror es al descapotable en un verano con el sol cayendo a plomo, bueno, a ladrillazos. Y cuando lo disfruto es mucho en primavera y otoño, lo que más, pero también en invierno, ¿eh? Por ejemplo, con la calefacción que tenía el Cabrio que yo cogí, que era el gasolina. La verdad es que poniendo la calefacción a tope en el medio y abajo, tú vas en invierno tan tranquilo con eso descapotado. Lo que no es una locura es ir descapotado en verano con el sol en tu cabeza.
Es lo que estás diciendo es una gran verdad. Y además son esas cosas que yo creo que no, nos falta un poco de cultura, ¿no?, a la hora de utilizar el descapotable, ¿no? O sea, un descapotable, un día de agosto, por el medio de Madrid, cayéndote el sol a plomo, con el calor del autobús que tienes al lado, el ruido y tal, yo creo que puede ser lo más desagradable del mundo. Ahora, ese descapotable a las 9 de la noche, con una temperatura mucho más agradable y para dar un paseo, para conducir y tal, es una maravilla, ¿no? Yo creo que hay que saberlo utilizar. Y lo que tú comentas de la utilización en invierno, pues es que le pones la calefacción, vas súper a gusto y el descapotable no es para el verano, se diría. Las bicicletas igual sí, pero el descapotable no es para ir al medio.
Esa es la paradoja. Lo que pasa es que al final este, por ejemplo, puedes utilizar, o el que sea, vamos, puedes utilizarlo a gusto 8 o 9 meses al año, yo creo. Ahora, no te metas en el momento de máximo calor. El otro día había un señor en Arturo Soria, era un día de mucho sol, yo lo estaba viendo descapotado, estaba alucinado, se le estaba derritiendo la cabeza, pero bueno. Y luego quería que supiéramos dos cosas, a ver, sobre los pequeños de General Motors en concreto, ahora los pequeños de Opel. Hay pequeños, muy pequeños, digamos que son muy pequeños y muy pintones, cuéntame.
Pues sí, tenemos, la gente cuando piensa en Opel y piensa en los pequeños se queda en el Corsa, pero no sabe que tenemos, no son tan populares dos modelos que son bastante jovencitos en la gama, el Adam, que tiene escasamente 3 años, y el Cal, que solo tiene un añito. El Adam, si quieres, sería un rival de modelos como el Fiat de 500 o como el como el Mini, que es un coche pues de un coche pequeño pero con mucho diseño, mucho muy relacionado con estilo de vida y un coche para disfrutar. Y luego tenemos el Karn, que sería el modelo de entrada a la gama, que lo que queremos ofrecer es un coche pues muy racional, con no tantas posibilidades de personalización y de equipamiento como puede tener el Adam. Sin embargo, pues un coche que para la gente que quiere un coche urbano y que quiera un coche a un precio muy muy aquilatado, pues esta es una opción fantástica.
Pero la comparación entre ellos de tamaño, dices, entre Adam y Karn, ¿cuál es?
No, el tamaño es similar, el tamaño es similar. Tal vez el Karn interiormente es como más amplio y el Adam es más recogido. O sea, de tamaños de medidas son muy similares, lo que pasa que las diferencias de precios pues son notables porque el posicionamiento es muy diferente.
Claro, el Adam es un cochecito de culto, diríamos.
Efectivamente, ¿no? Es un cochecito pues de más de diseño, muy relacionado pues con el mundo del lifestyle y muy pues estos coches que se han vendido francamente bien en este segmento, en bueno, a ver, el Mini, así que si quieres el coche que revolucionó en su momento el segmento, pero bueno, luego otros fabricantes como Fiat pues lo han hecho francamente bien, y nosotros tenemos un coche que bueno, pues por motivos de juventud todavía no lo hemos popularizado contra coches que llevan tanta historia como estos, pero que realmente es una delicia.
Ese segmento de ese tamaño sí lo es, que es un sector de es un segmento de delicatessen, y uno de los coches bombón es el Opel Adam, y hay otros, y en fin, alguna vez hemos comentado, Fernando, que uno de vuestros orgullos es que competís contra gente que también hace coches muy buenos, claro.
Hombre, coches muy buenos yo creo que hacen hoy en día todos los fabricantes, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que hace grande al sector, que es que pues es muy competido, y al ser tan competitivo pues todos nos tenemos que esforzar al máximo, dar lo mejor de nuestros diseñadores, de nuestra ingeniería, y encima esa competencia hace que luego pues si tú miras los precios de los coches ahora y los miras de los de hace 10 años, es que probablemente sean muy similares. O sea, no van incorporando nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, pero no se han aumentado los precios de los coches tan notablemente como el de otros productos.
Sí, y además es difícil comparar, ¿eh? Tú te coges un coche de hace 12 años y el de ahora tiene tanta electrónica nueva, sobre todo de seguridad, si te están dando un coche de un precio similar, te están dando mucha más chicha por ese mismo número de euros.
Sin duda. Bueno, lo que pasa es que yo no sé dónde está el límite de una generación a otra los coches cambian tantísimo, que es que en 3 años pruebas un coche y pruebas el restyling simplemente, y es que incorporan tantas tecnologías y tantas novedades que es, bueno, pues hacen viejo el modelo anterior enseguida, la verdad.
Sí, y incluso cuando hay dos hipótesis distintas, dos configuraciones diferentes. Una es, bueno, yo hace 12, 14 años compré un coche, por ejemplo, sin ESP, ahora tiene precio similar, un Corsa que yo me compré ahora, y viene con ESP, eso viene en el mismo paquete de dinero. Pero en otras ocasiones a lo mejor era algo que sí estaba, como el ABS, pero claro, el ABS de ahora también es mejor.
No, la ABS
también es más completo.
No tiene nada que ver con aquellos, y la verdad que cada uno está acostumbrado al coche que conduce, ¿no? Sí, tengo un coche de 10 años y va estupendo, y seguro que te va estupendo. Si te juntas en el coche equivalente que hay ahora, te das cuenta que tu coche no iba tan estupendo como creías, lo que pasa es que no tenías referencias, ¿no? Hoy en día los modelos actuales de entrada, lo que sí es de serie es la seguridad. Yo creo que los sistemas de seguridad que tienen pues son magníficos en todos los coches, y aquel ABS de hace 10 años y el de ahora no tiene nada que ver.
Otro día seguimos charlando con mejor sonido. Hemos apurado lo que hemos podido. Aquí en el estudio será lo ideal. Hablamos con Fernando Saiz, el portavoz en España de General Motors. Tenemos ese sistema, el OnStar. Botoncito arriba en el techo. Y usted está automáticamente comunicado con una persona, no con un sistema electrónico, sino con una persona. Y estas novedades sobre los pequeños también, que estos últimos meses asimismo hemos ido trayendo a programa, por ejemplo, el Adam. Gracias, Fernando. Enhorabuena por esto del OnStar. Se lo dices también a esa gente porque son amabilísimos y la verdad es que es una gozada el funcionamiento. Un abrazo.
Un abrazo, Rafa. Muchas gracias.
Cajón. haua I ka holo holo kaa Oni e na kahui a lawia a lilo Kua ka owe a paupono Na hua e na kahua na A lawa I hooi ma ka au au Huana ka makani hele ulu ulu Me ola ka peina me ka iona Mena ki ke ala nui I ke kani kou ele Ua haki ka palina a o luna I hon Hela I pono ke ka unuana He nanea mai ho I ka au O ka pākou nani a ka maina A ua wale no I ka pai o pua E ia ka ua I ka pina pau E uli ho I mai ka haua Haina kou vehi e ku ule He ule hou I nehi ka haua Step on the gas He oni nehi ka huila Haina kou vehi e ku ule He ule hou I nehi ka haua Oni a ka owe I ka ailea He oni nehi ka huila
y 106 FM.
Gracias de todo corazón por su atención, por ser fieles, por estar siempre ahí. Lourdes Mercado e Ignacio Cerezo en la parte del sonido. Sean muy felices, vayan con Dios.
Close to your